Libia es un país con más reservas de petróleo que Estados Unidos. De hecho, es el país con las mayores reservas de crudo de toda África. A pesar de todo esto, a duras penas son capaces de exportarlo. De hecho, hasta Irán, con las sanciones de Trump, produce más zumo de dinosaurio que Libia. Y os preguntaréis, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. ¿Habéis oído hablar de las primaveras árabes? Pues bien, Libia es uno de los países que peor terminaron con todo este proceso. Básicamente, si hay una lección que podemos aprender de Libia es que si algo va mal, puede ir aún peor. ¿Habéis visto la película El Dictador con Sacha Baron Cohen? Se trata de una comedia donde hablan de un tirano que vive rodeado de lujos mientras oprime a sus opositores. Pues bien, el modelo en el que se inspiraron para hacer esta película no es otro que Muammar el Gaddafi. Sin duda alguna, uno de los dictadores más excéntricos de la historia, que fue quien gobernó Libia por más de 4 décadas. Para que os hagáis una idea, Gaddafi era conocido por tener su propio harén, con más de 30 mujeres. Tal cual como lo oís, se trataba de la llamada Guardia Amazónica, y eran algo así como las guardaespaldas de Gaddafi. De hecho, una de estas guardaespaldas llegó a morir en el año 1988 interceptando una bala que iba dirigida contra Gaddafi. ¿Y por qué digo que era su harén personal? Pues atentos, para formar parte de esta Guardia Amazónica tenías que reunir unas condiciones. Tenías que ser mujer, hacer un juramento de virginidad, llevar maquillaje y pintauñas. Existen miles de historias de violaciones y abusos hacia esta Guardia Amazónica por parte de Gaddafi, un dictador que por otra parte siempre se vendió como un auténtico feminista, un hombre que defendía los derechos de la mujer en el Medio Oriente. Pero las locuras no terminan aquí. Gaddafi tenía miedo a las alturas, y por eso, siempre que iba a un hotel, tenía que hospedarse en el primer piso, y nunca podía subir más de 35 peldaños en una escalera. En otras palabras, que si hiciéramos un ranking de chalados a lo largo de la historia, Gaddafi estaría seguramente en el top 10. Y algo parecido pasó con la diplomacia. Gaddafi pasó de ser el enemigo número uno de Estados Unidos a convertirse en una de esas dictaduras amigas de la Casa Blanca, para después terminar de nuevo como ese hombre al que da gusto odiar. Y os preguntaréis, ahora que Gaddafi está muerto, ¿qué tal van las cosas por Libia? Pues seamos honestos, bastante peor. Para que os hagáis una idea, la situación en este país es tan caótica que hasta las petroleras han tenido que terminar haciendo acuerdos con señores de la guerra. ¿No me creéis? Pues atentos a esta noticia.
El campo de Repsol en Libia retoma la actividad tras el acuerdo con los asaltantes.
En este caso, Repsol es una petrolera española. En el año 2008, durante el gobierno de Gaddafi, firmaron un acuerdo con la Empresa Nacional de Petróleo Libia. Sin embargo, durante la guerra civil, distintos señores de la guerra secuestraron las plantas petroleras. Así que, tras años de conflictos, Repsol ha tenido que hacer un acuerdo con una tribu. Es decir, las propias empresas asumen que el Estado libio es una entelequia. Aquí, quien realmente manda son los señores de la guerra. Así que la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué está pasando en Libia hoy en día? ¿Cómo es posible que una empresa de petróleo quiera hacer acuerdos con una tribu? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia.
El malo de la película.
En los años 80, Gaddafi estaba en la lista de supervillanos favoritos de Estados Unidos, al mismo nivel que el Ayatollah Khomeini, Idi Amin o los comunistas, el clásico malo de las películas de espías. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues no os preocupéis que ahora mismo os lo cuento. Veréis, a principios del siglo XX, Libia era una colonia italiana. Después de ganar la independencia, pasó a ser una monarquía, pero las cosas cambiaron en el año 1969, año en el que Muammar el Gaddafi llega al poder. Gaddafi fue uno de los grandes representantes del llamado socialismo árabe, un cóctel ideológico que mezclaba laicismo, economía centralizada y culto a la personalidad. Algo parecido ocurría en los países vecinos como Egipto, Túnez o Siria. Gaddafi llegó a escribir un libro, el Libro Verde, que se convirtió en algo así como el 50 sombras de Grey del socialismo árabe. Pero no solo eso, el dinero del petróleo permitió que Gaddafi pudiera apoyar a muchos políticos de otros países. Es más, varios partidos socialistas en Europa recibieron dinero libio para sus campañas. Sin embargo, a diferencia de otros países como Egipto, Gaddafi no era tan amigo de las nacionalizaciones. Por supuesto que nada más llegar al poder, renegoció todos los contratos que había con las petroleras extranjeras, pero en ningún momento las expulsó. Gracias a esto, Libia pudo tener una industria petrolera competitiva. En otras palabras, que Gaddafi podía ser muy socialista, muy dictador y muy lo que queráis, pero Libia estaba abierto para hacer negocios.
Repsol dice que la nacionalización del petróleo libio es poco probable.
Y seamos honestos, la fórmula funcionó. Muchas empresas europeas como la italiana Eni, la francesa Total o la española Repsol continuaron haciendo negocios en Libia. El dinero entraba en el país y el petróleo salía. Los ciudadanos mejoraron sus condiciones de vida y es más, en algunos momentos Libia llegó a tener el índice de desarrollo humano más alto de todo África, superando incluso a Sudáfrica. Entonces, ¿dónde estaba el problema? ¿Por qué Estados Unidos le tenía tanta manía a Gaddafi? Pues no. La respuesta tiene muy poco que ver con el petróleo. La respuesta está en la política exterior. Gaddafi no se limitó a apoyar a partidos políticos, sino también a grupos terroristas, desde el IRA irlandés hasta el Frente de Liberación Palestina. Básicamente, en mitad de la Guerra Fría, Gaddafi era un aliado de los soviéticos, y todo lo que sirviera para desestabilizar a Occidente se veía con buenos ojos desde Trípoli. Sin embargo, la gota que colmó la paciencia de la Casa Blanca llegó con el atentado de Berlín. En el año 1986, unos terroristas pusieron una bomba en la discoteca de Berlín donde solían ir los soldados de Estados Unidos. Así que después de demostrar que los espías libios habían estado detrás del atentado, el presidente de los Estados Unidos, que por aquel entonces era Ronald Reagan, tomó cartas en el asunto.
A las 7 en punto de esta noche, las fuerzas aéreas y navales de Estados Unidos lanzaron una serie de ataques contra los cuarteles, instalaciones terroristas y activos militares que apoyan las actividades subversivas de Muammar Gaddafi.
El propósito del ataque era acabar con el llamado perro loco de Oriente Medio, que es como Ronald Reagan le llamaba a Muammar Gaddafi, pero el dictador sobrevivió. Desde entonces, la Casa Blanca puso a Libia en la lista de países que colaboran con el terrorismo, y así es como las petroleras estadounidenses tuvieron que abandonar Libia. Y, como os podéis imaginar, esto le vino de perlas a las petroleras europeas, empresas como Total, Repsol o Eni, que ahora tenían terreno libre para explotar los campos libios.
Y en Libia, donde Repsol desarrolla uno de los mayores yacimientos petrolíferos descubiertos en los últimos años, con más de 1.000 millones de barriles de crudo. Esta es la fuerza del petróleo.
Pero vamos a avanzar con nuestra historia. Si recordáis, el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos sufre el mayor ataque terrorista de su historia, y ahí es cuando la posición de Libia cambia radicalmente. Efectivamente, Gaddafi había apoyado a grupos terroristas, pero nunca había apoyado a los extremistas islámicos. Así que Osama Bin Laden era un enemigo común tanto del tío Sam como de muchos de estos socialistas árabes. Y así es como Gaddafi empezó a colaborar con los Estados Unidos. El primer síntoma de esto fue la firma de un acuerdo de desarme nuclear. Libia se comprometía a destruir todas sus armas de destrucción masiva. El segundo síntoma fue la ayuda en la lucha antiterrorista. Así que de repente, en el año 2006, Estados Unidos sacó a Libia de la lista de países que colaboran con el terrorismo. De repente Gaddafi pasó de ser un hijo de p*** a ser nuestro hijo de p***. Sin embargo, las cosas cambiaron en el año 2011.
La primavera árabe.
La primavera árabe empezó en diciembre de 2010, cuando Mohamed Bouazizi, un vendedor callejero tunecino, se quemó a lo bonzo en una protesta. Nunca se imaginaría que algo así podría despertar semejante revolución. Los tunecinos empezaron a protestar contra su gobierno, que también era una dictadura de socialismo árabe, y estas protestas inspiraron a los países vecinos. De repente, todos los países del norte de África estaban intentando derrocar a sus respectivos dictadores. Y como os podéis imaginar, Libia no era la excepción. En este caso, en 2011, la guerra civil estalló. Y, curiosamente, Gaddafi llegó a apoyar las primeras protestas. A fin de cuentas, él se consideraba el líder y guía de la revolución. Así que las manifestaciones eran lo suyo. Pero como ya sabéis, hechos son amores. Es muy difícil defender que eres un revolucionario cuando llevas 40 años en el poder. Así que los manifestantes dieron la espalda al gobierno de Gaddafi y Gaddafi cambió totalmente su retórica.
Gaddafi dice a los medios que mi gente me ama y morirían por protegerme. El líder libio se ríe ante la presión internacional para abandonar el poder mientras habla con los periodistas.
En unos días, los opositores ya estaban controlando Bengasi y muchos sectores del gobierno se rebelaron contra el propio Gaddafi. Los rebeldes continuaron organizándose, pero como os podéis imaginar, el dinero del petróleo había permitido a Gaddafi hacerse con un ejército en condiciones. Mucho más allá de esa guardia de las 30 Amazonas, Gaddafi tenía armamento moderno y miles de soldados. Y todas estas cosas, pues hombre, son muy útiles para reprimir a las protestas. Así que, ¿qué ocurrió entonces? Pues que la imagen de Gaddafi en el exterior no podía ser peor. De repente pasó de ser nuestro hijo de puta a convertirse de nuevo en el malo de la película, un violador de derechos humanos. Y así es como una coalición de la OTAN, liderada por Francia, invadió Libia en marzo de 2011. Poco tiempo, los cazas franceses dieron la vuelta a las tornas. Los bombardeos obligaron a Gaddafi a volar desde la capital de Libia, Trípoli, hasta su ciudad natal, Sirte, y ahí es donde los rebeldes lo encontraron y lo capturaron. El 20 de octubre de 2011, un vídeo liberado por los rebeldes mostraba a Gaddafi suplicando por su vida. Horas más tarde, Gaddafi estaba muerto. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos, ¿quién va a llorar la muerte de un dictador? Son siempre buenas noticias, ¿verdad? Pues esperad un momento.
En Guatemala, aguate peor.
El cuerpo de Gaddafi se paseó por todas las calles de Libia para que el pueblo pudiera profanarlo a gusto. Pero una vez pasada la euforia por acabar con el dictador, los rebeldes se miraron unos a otros y descubrieron que no tenían nada en común. Es más, que se odiaban unos a otros. Y como ya sabéis, el poder no admite vacío. Sin un gobierno efectivo, Libia cayó en manos de distintos grupos y tribus locales. Muchos gobiernos occidentales pensaban que tras el fin de Gaddafi podrían seguir haciendo negocios con quien quiera que le sucediera. ¡Craso error! De repente, los señores de la guerra intentaban tomar el control de los grandes pozos de petróleo y todas esas empresas occidentales tuvieron que abandonar muchas de sus instalaciones. Sin embargo, como los líderes de las tribus no sabían usar la tecnología petrolífera, muchos de estos yacimientos terminaron sin poderse utilizar. Y eso explica que en 2015 la producción del petróleo cayera en picado. Sin embargo, pese a todo esto, algunos de los generales europeos que lideraron esta intervención están bastante contentos con su trabajo.
El expresidente de la OTAN dice que Libia fue una intervención modélica.
Y os preguntaréis, ¿por qué el señor Rasmussen está tan contento con el trabajo que hizo en Libia? Para entender esto, tendremos que entender la diferencia entre el estilo de guerra estadounidense y el europeo, o más concretamente, el francés. Como decíamos antes, la guerra de Libia fue una guerra liderada por Francia. Normalmente, cuando los estadounidenses preparan la invasión de un país, mantienen sus tropas durante años. El ejército no solo debe acabar con un dictador, sino que también tiene que ayudar a la transición democrática. Este modelo funcionó muy bien en Japón y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, aunque parece que tiene algunos problemas en Irak o Afganistán. Básicamente, el ejército estadounidense se queda en el país que ha invadido para intentar formar un gobierno de posguerra y, sobre todo, neutralizar a los grupos fieles al dictador depuesto. Sin embargo, los franceses hacen todo lo contrario. Francia llega a un país, lo ataca, toma los principales objetivos militares, depone al dictador y se marcha. Fácil y sencillo. Hemos visto situaciones parecidas en Mali y algo parecido ocurrió en Libia. Eso explica que si os fijáis en esta gráfica, veréis que la guerra de Libia fue una de las más baratas de la historia. Comparada con Afganistán o Irak, Libia fue una intervención extremadamente efectiva. El problema son las secuelas. Tras la caída de Gaddafi surgieron tres grandes facciones. Por un lado, el gobierno de Trípoli, que estaba apoyado por Turquía y Qatar. Por el otro, el gobierno de Tobruk, apoyado por Egipto y los Emiratos Árabes. Y por último, el Daesh. Todo este caos sirvió para que el Daesh, también conocido como el Estado Islámico, pudiera aprovecharse del caos y expandirse. Y aunque en 2014 se formó un gobierno apoyado por las Naciones Unidas, a duras penas tenía apoyo real entre la gente. Para que os hagáis una idea, se estima que más de 4.600 personas han muerto luchando desde el inicio de 2014. Las Naciones Unidas dicen que casi 2 millones y medio de personas han estado afectadas por la guerra. Eso implica escasez de comida y escasez de medicinas.
La guerra olvidada, la crisis se recrudece en Libia, pero ¿dónde están las cámaras?
En el momento en el que hacemos este vídeo, la situación no ha mejorado. El gobierno no puede garantizar ni la seguridad en el interior del país, ni siquiera en la costa. Y por eso, las petroleras han terminado haciendo acuerdos con los únicos que tienen cierto poder político. ¿Y quiénes son estos? Pues ¿quién va a ser? Los señores de la guerra.
El campo de Repsol en Libia retoma la actividad tras el acuerdo con los asaltantes.
Pero ahora la pregunta es para vosotros. Si hasta las empresas de petróleo tienen que hacer acuerdos con los señores de la guerra, ¿podemos decir que hay oportunidades para que Libia tenga un gobierno democrático? ¿Veremos alguna vez cómo Libia tiene una situación estable para todos? ¿Habría sido posible dar una mejor solución a la crisis de Libia y a la dictadura de Gaddafi? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.